Bueno, eso siempre así. Bueno, José, vamos directo al grano. Los siete pecados capitales. Y como te dije cuando conversamos, o sea, la primera vez que yo escuché como esta versión de lo que eran los pecados capitales, o sea, la cabeza me dio un vuelco, como cada que escucho cosas nuevas, es como, parce, Dios mío, ¿en qué sueño hemos estado viviendo? Entonces, no sé, tú eres el capo en los siete pecados, en la nueva explicación de estas maravillosas energías y de todo lo que nos pueden traer si de verdad los tomamos en cuenta. Entonces, te dejo la palabra, yo te voy metiendo la cucharada de vez en cuando, listo.
Nosotros tenemos que evaluar cuáles son los puntos de vista desde donde yo estoy pensando, cuál es la base del pensamiento. Entonces, como nosotros tenemos un pensamiento cristiano, que es un concepto en el sentido de un cristianismo o un tipo de religión, y ese tipo de religión nos contó qué era bueno, qué era malo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sentimos la culpa, pensamos que sentir esa culpa está mal y no sabemos utilizar la energía o la dirección de esa información. ¿Por qué? Porque nosotros no nos lo estamos dirigiendo. Entonces, una de las cosas que hizo un tipo de catolicismo, que es como el que supuestamente está en nuestro inconsciente, fue que enseñó que en cada lugar sagrado de cada individuo, ellos pusieron su imagen. Entonces, si ellos hicieron eso y nuestra personalidad está enseñada desde ahí, quiere decir que alguien impuso una imagen, unos lentes en nosotros, que cuando nosotros sentimos o pensamos, ese filtro te dice qué es correcto, qué no es correcto. Entonces te dice que es correcto querer encontrar la felicidad y que no es tan correcto desvalorizarse, que es correcto, que está bien disfrutar de la vida y que no está tan bien cuando aparece el miedo. Entonces, lo que nosotros vemos es que somos seguidores de sensaciones, entonces somos reaccionarios. Aparece una sensación, te cuenta esa sensación un argumento y nosotros somos seguidores de eso. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos aceptando un tipo de sistema de creencia y eso no nos permite utilizarnos cuando entramos al vacío. Porque cuando entramos al vacío, el ego se siente incómodo y eso significaría como lo negativo. Lo negativo es un proceso que te permite expandirte, pero a nosotros está enseñado como que eso no tendría que estar ocurriendo y tendría que ocurrir otra cosa.
Además que al bloquear esas emociones estamos impidiendo conectarnos con ese ser creador que somos, porque esas energías nos ayudan a convertirnos en eso, en el Dios creador en la tierra.
Sí, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando escuchamos Dios creador, también está muy Hollywood nuestra mente. Entonces, pensamos que ese supuesto Dios creador tiene que ver con algo muy, 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 muy algo. Y la primero que nosotros tenemos que evaluar y direccionar es cómo nosotros generamos creatividad interna, cómo creamos, cómo estamos anclados la creatividad en el pensamiento y en las sensaciones. Entonces, lo que nosotros en teoría tenemos que aprender es a evaluar qué me está contando una sensación, cuál es el filtro que me está contando esa información, y para eso tengo que salir del tiempo cronológico, o sea, tengo que entrar en la sincronía, en el sincronos, sin el tiempo cronológico. Y el tiempo cronológico son todas esas moralidades que te cuenta la personalidad que aprendió del sistema familia, del sistema época, del sistema región, del sistema astral, te cuenta quién supuestamente eres tú. Entonces, por ejemplo, cuando sientes la envidia, crees que eso está mal o que eso no funciona, entonces no sabes utilizar la fuerza de esa información porque hay algo que te dice que no está bien.
Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos hablando de ellos y dándole otra mirada a esa energía que aprendimos que son pecados. De entrada, empezar diciendo que pecar significa errar en el blanco.
Claro, eso es una opción, ¿vale? Pero también hay una opción que está anclado a la rebeldía.
Ok.
Y también nosotros tenemos que aprender a evaluar qué se está revelando en mí. La rebeldía es un proceso para revisar qué está ocurriendo. A ver, ¿por qué esta angustia me dice que no puedo hacerlo? ¿Por qué esta alegría me dice que sí puedo hacerlo? Entonces, al desglosarme de eso, ahí yo utilizo el concepto de no darle al blanco, pero más que en el tema de darle al blanco para lograr algo, es como yo, que soy un proceso que tiene un prediseño, estoy en un blanco, pero en ese blanco yo tengo que aprender a dibujarme internamente. Y una de esas claves fundamentales es hablar y escuchar lo que estoy hablando, pero también evaluar quién está hablando, y eso me va a permitir, en un cierto sentido, la evaluación y el desglose de la personalidad para poder entrar al vacío, pero cuando la personalidad entra al vacío, como se siente incómoda, pensamos que eso está mal. Entonces, una de las cosas que tenemos que quizás transformar es que lo negativo no está en tu contra, lo negativo es una fuerza que tiene un argumento en donde una personalidad te cuenta cómo supuestamente tú tienes que ser en eso.
Ok. Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos concretamente como con ejemplos pues sencillos que la gente pueda como ponerlo en su día a día? ¿Qué te parece?
Sí, una de las cosas interesantes que yo observo, cuando por ejemplo me observo, observo mi personalidad, observo en el día a día y en las personas que atiendo, es que como no sabemos crecer, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cómo funciona la pereza en el...
Okay.
En el
Okay.
Y nuestra personalidad cree, la esperanza que tiene es que alguna materia la va a hacer sentir algo o alguna persona la va a hacer sentir algo. Entonces la pereza nosotros lo tenemos enfocado a que algún día voy a lograr algo que me haga sentir bien. Cuando comienzas tú a recibir información que no tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el alma, es como si la personalidad recibiera más luz, y al recibir esa luz, la personalidad te va a contar un argumento y te va a decir, esto es muy complejo y tú no lo puedes hacer porque a ti te cuesta entenderlo. Entonces, ahí se está una pereza también.
Ok. Bueno, ¿y cómo más podemos enfocar la pereza?
Es evaluando quién me está contando esa historia y qué ocurre con el concepto creativo. Porque el mito o el concepto de la pereza en piloto automático lo que hace es acortar circuitos. O sea,
okay.
Pregunta a la razón, la razón le cuenta al conocimiento y el conocimiento es todo lo que esa personalidad ya es. Entonces, cuando el ego escucha voy a crecer, lo que hace es que te envía una sensación de angustia que tiene que ver con angosto, te aprieta y al apretar, la pereza aparece y dice, acuérdate que tú no lo puedes hacer porque te cuesta. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que lo principal es saber gestionar la expansión, saber gestionar la emoción y evaluando qué argumento te cuenta esa personalidad para aprender a direccionarlo.
Pero mira qué potente lo que dices, porque entonces lo resumo. Tú entra algo en mi realidad que me va a hacer crecer, que me va a hacer expandir. Y mi piloto automático como que pone la pereza para que yo no lo haga, sino que caiga en pereza y entonces con el argumento de que es que después lo hago. O qué bobada, eso de todas maneras yo no sé, o eso para qué.
Claro, sí, eso ocurre. Tenemos la costumbre de cambiar por dolor y no por gusto. Entonces,
okay, sí.
El dolor es como un acelerador de decir, oh, me duele mucho, voy a cambiar. Entonces, cuando nosotros nos sentimos bien, creemos que eso no es un piloto automático. Entonces, cuando nos sentimos bien, es el ego entrando en una zona en donde sabe que no te vas a preguntar por qué está ocurriendo esto o quién está sintiendo esto en mí.
La famosa zona de confort, que yo digo que no es, para mí no es zona de confort, sino es zona de costumbre.
Claro. Sí,
Porque si de verdad pensáramos y evaluáramos, tan cómodos no estamos, pero nos acostumbramos a estar ahí.
Claro.
Bueno, tú ahorita hablaste de la culpa. Dime, cuéntanos cómo, ¿qué es la culpa? O sea, ¿para qué aparece la culpa?
Claro, por ejemplo, en el proceso de la creación de la realidad, tenemos que, es fundamental, se lo recomiendo, estudiar cómo funciona tu personalidad. ¿Dale? Entonces,
Okay.
como esa personalidad está anclada en el mito de la historia o en la energía de la información del cuerpo, nosotros tenemos que entender que el cuerpo es un, lo humano, por ahora, es un animal más sofisticado. La base del pensamiento mayormente humano, y como nos enseñaron en la personalidad, es a través de la supervivencia, de la codicia y el control. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa personalidad también tiene cuatro diseños, que es la religión, la política, la economía y la ciencia, nosotros nos damos cuenta que todas las sensaciones que nosotros sentimos le preguntan a esas historias quién tengo que ser. Y cuando le pregunto a quién tengo que ser, quiere decir que estoy pensando a nivel masa, o sea, estoy pensando en una horda primitiva. Y
Okay.
cada vez que yo siento la culpa, aparece un pensamiento que me dice, tú le vas a hacer algo a alguien o no tuviste. ¿Y por qué? Porque la base de ese pensamiento es porque en teoría yo creo que le debo algo a alguien. Entonces, nuestro pensamiento que está anclado a su religión nos enseñó que a nosotros tenemos que deber algo a papá, mamá, porque nos dieron vida, nos enseñaron. Entonces, estamos enseñados para hacer sentir bien al afuera. Y cuando tú no haces sentir bien al afuera o opinas distinto o no cumples con el proceso, todo eso de afuera en teoría te va a decir, pero yo te digo, y una de las cosas que nosotros confundimos es, o en verdad, es que una persona, nosotros lo tenemos asociado a la culpa. Nosotros somos buenas personas por culpa o porque supuestamente debemos algo a alguien o porque nos vamos a ganar un premio. Entonces estamos obsesionados con creer que la espiritualidad tiene que ver con lograr cosas, pero ese lograr cosas lo que quiere es la personalidad.
Okay, qué tremendo. Y de hecho, nacemos culpables, o sea, por nosotros murió Cristo.
Claro.
Entonces, imagínate el sentimiento de culpa que cargamos adentro, o sea, ¿cómo fue que ese hombre sufrió lo que sufrió por culpa mía?
Por eso hay que aprender a utilizarlo, porque si es una fuerza tan tremenda, la podemos aprender a transformar y a dirigir. El tema es que tendríamos que cambiar porque nos gusta. Si nosotros,
Okay.
me duele y digo, oh, tengo que cambiar esto porque la culpa no lo hago, eso me está diciendo que en verdad lo que yo quiero es dejar de sentir esa incomodidad. Y voy a aprender para dejar de sentir esa incomodidad. Lo que yo tengo que aprender es a expandir el estar en la existencia, en estar en el ahora 24/7, independientemente de la sensación que ocurra. Entonces, en ese punto del observar quién está hablando en mí, o sea, escuchar quién está hablando en mí, sentir quién está hablando, las palabras que utilizo, pero también quién está hablando, entro en un desglosarme de la personalidad. Y lo que activo ahí es una palabra que se llama la apatía. Con la apatía, yo permito desglosarme de la personalidad, no soy manipulado por mis emociones. El tema es que creemos que ser apático está mal, o el ser antipático está mal, o ser cínico está mal. Y hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestro interior que están a nuestro favor, pero están enseñados para que tú te sientas que eso en ti no funciona. Entonces estamos no interesados en la investigación.
Okay, entonces si te entiendo bien, José, cuando aparece la culpa en mí, la evaluación debería ser qué estoy haciendo que va en contra de mí, pero lo estoy haciendo porque alguien me dijo que había que hacerlo.
Mira, cuando aparece la,
Facilito.
claro, cuando aparece la culpa es porque ya estás después.
Okay.
Sí, por eso.
Bueno, pero al menos soy capaz de evaluar, o sea, siento culpa, me siento a evaluar y ya la próxima vez no caigo.
Claro, lo que pasa es que tenemos que comenzar a hablarlo, a hablar inmediatamente, a crear inmediatamente el observarte porque te gusta, no para evitar.
Ok.
Y nosotros ahora vamos a enseñar que, y a practicar y a implementar que desde ahora yo me tengo que observar, yo evalúo quién está preguntando en mí. Entonces, ¿quién está preguntando en mí? Cuando tenga la culpa, entonces está preguntando allá. Y cuando estoy pensando en allá, apareció el ego y te empieza a decir, dice, ah, esa persona quiere, únicamente está pensando en allá y no revisa quién está en el ahora. Por eso nosotros tenemos que escuchar quién pregunta en mí, si pregunto para en un futuro que aparezca algo o pregunto para decidir en quién me quiero transformar ahora. Y ahí tú comienzas a utilizar la pereza, porque es eso también siempre te lleva como que allá lo voy a lograr, allá en ese momento, que eso también es uno de los mitos de esa pereza, es la esperanza, pero es la promesa. Entonces,
okay.
Promesa de que va a venir algo algún día, y una de las cosas que nosotros nos tenemos que sacar es creer que la espiritualidad tiene que ver con algo, que nos tenemos que convertir en algo. Y pensamos que el concepto de la espiritualidad es lograr un arquetipo que supuestamente te enseñaron desde afuera y no te permite la originalidad en el proceso creativo. Y eso es fundamental. Cuando estás en el proceso creativo, significa que saliste del tiempo cronológico. Cuando estás en el tiempo cronológico, cuando la personalidad te dice quién eres. Cuando estás en el proceso creativo, cuando tú aprendes a inventarte en cada sensación.
Ok. Bueno, y la envidia.
Sí, la envidia es un interés que te permite aprender a activar el deseo.
Ok.
Como la personalidad le pregunta lo de afuera, quién tiene que ser, yo tengo que comenzar a entender la envidia como el proceso creativo en donde tengo que aprender a manejar qué estoy pensando. Y para
okay.
manejar lo que estoy pensando, tengo que hablar lo que quiero pensar. Decidir hablar.
Okay. Entonces, pongamos, si yo siento envidia, o sea, a mí no me da envidia, pongamos, de la gente que se va a caminar por la Antártica. O sea, eso no se me pasa por la cabeza.
Claro.
Pero si yo siento o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si, pongamos, yo siento envidia por alguien, eso quiere decir que a mí me gustaría llegar allá y que en mi cabeza hay algo que me quiere llevar allá, pero que mi personalidad no deja porque cree que mil cosas no se pueden. O más o menos así.
Lo que pasa es que lo que tú activaste es un poder.
Ok.
El tema es que nosotros creemos que pensar, que si yo observo afuera, lo que estoy pensando es lo de afuera.
Ok.
Lo que tú estás pensando eres tú activando un crecer y el ego te dice, ese crecer no me interesa, entonces te voy a decir que en verdad a ti te molesta que esa persona gane o que triunfe.
Exacto.
¿Y por qué? Porque va a pensar desde la injusticia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que transformar para dejar que para evaluar la injusticia es porque se activa la injusticia porque creemos que hay emociones mejores que otras.
Okay.
Tú crees que hay emociones mejores que otras, tú sientes la envidia, se siente la supuesta envidia, se siente incómodo y tú dices, ah, no estoy en el proceso creativo. Estoy en el proceso de investigar cómo lo está haciendo el otro, porque no me interesa crear, me interesa copiar. El ego es muy común. Constantemente le copia a la familia, le copia a la sociedad. Entonces, en la envidia, tú te permites la expansión, pero tengo que saber cómo funciona el pensamiento y cómo se genera a través del verbo en la conversación en quién me quiero convertir.
Ok. Entonces, cuando siento envidia, es un indicador también de que hay algo ahí que quiere salir y que por algún motivo no sale.
O sea, tú, como recomendaciones, permítete sentir la envidia y al permitir sentir, te vas a decir qué argumento te cuenta.
Ok.
Entonces te va a contar,
Listo.
claro, te va a contar, esa persona no tendría que ganar eso porque es tan fácil para esa persona y yo que me he esforzado tanto. Te
Sí,
digo,
sí, sí.
algo el que está hablando en mí es alguien o es una necesidad que está ocurriendo, entonces yo creo que soy esa sensación. Entonces, ¿qué me está permitiendo este supuesto espejo darme cuenta lo que me sobra? Que ese
Okay.
personaje me sobra, o sea, el personaje que compite, si es que yo quiero lograr expansión universo, el personaje que compite no me conviene, porque el personaje que compite lo que hace es que cree que alguien va a ganar, que hay algo mejor. Y ese personaje es creer que una quinta dimensión es mejor, creer que una sexta dimensión es mejor, creer que hay algo que es mejor. Entonces está muy exteriorizado y eso lo que hace es que entra en el proceso de la frustración y no le permite la originalidad del aprender a sentir en cualquier momento.
Ok, bueno, entonces, ¿qué más tenemos? La lujuria.
Sí, la lujuria es la posibilidad de aprender a pensar desde la luz. Si nosotros, por ejemplo, vemos cuadros de pinturas de lo celestial, como lo pintan muy abundante, lo que te están contando que lo celestial tiene que ver con la energía. Entonces nosotros creemos, o nuestro piloto automático cree que la lujuria tiene que ver con cosas, el lujo, cantidad de dinero, un tipo de casa. Entonces, ¿qué hace ese pensamiento? Es un pensamiento carente en el sentido de pensar que la materia es un tipo de sustento emocional. Entonces,
Okay.
revisa la materia y si no tiene lo que supuestamente se imagina, sufre. Si tiene lo que supuestamente imagina, se siente bien, pero las dos opciones es piloto automático, porque evalúa según lo que tiene o no tiene, supuestamente.
Okay.
Con la lujuria, yo me permito entrar al vacío, pero cada vez que entro al vacío, se va a activar en la personalidad lo que no nos hemos permitido sentir. ¿Vale? Entonces,
Okay.
yo entro a la luz, entro a la lujuria, me estoy expandiendo y el ego se siente angosto, entonces aparece la angustia y te empieza a contar, tú no lo puedes hacer, es difícil. Entonces yo tengo que aprender a sentir eso y digo, ya, voy a, sí, si, siento que no lo puedo hacer. Al sentir, voy a dar cuenta que me estoy purificando y ahí me doy cuenta que la personalidad cuando asocia a la luz o asocia al vacío, sabe que tiene que desaparecer, va a desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos
Okay.
que aprender nosotros? A crear autoestima, autoestima en el sentido de aprender a saber cómo funciono internamente para crear autoestima entendiendo que va a aparecer el desglose o la destrucción del ego y no confundirlo con desvalorización, sino que asociarlo al proceso de un desapego a un mito.
Okay. Bueno, tú hablaste de la desvalorización. ¿Eso también es un pecado capital?
Sea, lo que pasa es que en un cierto sentido, si nosotros evaluamos cómo funciona la energía, jamás, o sea, no existe la desvalorización de disminuir.
Okay.
Nosotros pensamos que la desvalorización tiene que ver con disminuir, pero la desvalorización lo que hace es que te cuenta que en el sistema de creencias donde te enseñaron a ser tú, no te enseñaron que hay que activar desde el interior y que el ser nada te permite crear. La desvalorización
Okay.
es una necesidad en donde ser nada en el plano del ego significa que eso está mal. Por eso muchas veces la gente cuando siente crisis existenciales piensa que es algo que está mal, pero en verdad la crisis existencial es como un moledor de ego en donde la opción llegó a un límite y cuando supuestamente nosotros queremos pasar ese límite, tenemos que entrar a ese proceso creativo. Y al entrar a ese proceso creativo es aprender a utilizarte en el miedo, la angustia, en la desvalorización, en la frustración, porque sé que va a ocurrir, a mi personalidad le da vergüenza, entonces tengo que aprender a activar la flexibilidad. ¿Y qué significa eso? Aprender a soltarme y a dejar de identificarme a quién soy. Y esa es una tecnología de la meditación. Y la meditación te permite sentir sin identificar, para aprender y entender cómo funciona el ego y darte cuenta que muchas veces nosotros queremos la espiritualidad para hacer sentir bien al ego. Entonces, como no le cumplimos con al ego, el ego se siente mal, entonces lo que hace es que genera un proceso de frustración, de angustia, de desvalorización. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros entramos al miedo o a lo nuevo, el ego se pule, se empieza a disminuir y no le interesa tanto eso. Entonces te dice que ese vacío tiene que ver con melancolía.
Ok. Entonces, para poder salir de ahí, tengo que entrar en proceso creador.
Sí, para salir de ahí, para supuestamente salir de ahí, primero tienes que activar el interés de estudiar, de estudiarte internamente. Okay. Eso es fundamental. Estudiarte en el sentido de la observación. En mí está ocurriendo? Porque muchas veces ese mismo ego, que en teoría es la personalidad, nosotros creemos que eso es nuestro interior. Pero eso, la personalidad está afuera de nosotros. Entonces, el ego, que cada vez que siente un pensamiento, inmediatamente, pum, se asocia a eso, se fagocita, se pega. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar el movimiento, que eso es una tecnología del amor, que es una de las opciones de la fuerza del amor, es salir de lo estancado. El tema es que yo tengo que aprender a moverme porque me gusta, pero mayormente la gente se mueve porque ya tiene una herida o ya no aguanta más. Entonces tenemos que aprender a utilizar el no para embellecer, pero nosotros utilizamos el no para evitar.
Ok. Cuando dices el no para embellecer, tiene que ver con dejar entrar lo que sí y lo que no.
Por ejemplo, si yo sé que a mi personalidad le da vergüenza hablar en público, pido un día para hacer ese video en vivo o hablar en público, entonces le estoy diciendo que no a que vergüenza es igual a no puedo.
Ok.
Pero cuando tal vez no utilizo ese no para crear y utilizo el no para después, ¿cuándo voy a decir un no? Cuando ya me desvalorice supuestamente y ya no aguante más.
Ok.
Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, las cosas que nosotros aprendimos el año pasado, si lo hablamos como tiempo cronológico, ahora tendríamos que evaluarlo y aprender como algo nuevo.
Ok.
Entonces, por ejemplo, yo tenía pensado, tengo pensado dictar el programa, entendiendo que pecado capital es una opción para darle al blanco, o sea, para crear en quien te quieres, pero como dije, igual tiene que haber algo más nuevo en esto. Y apareció la información de la rebeldía.
Okay.
Y una vez Jung dijo que a él le tocó pecar mucho para convertirse en él mismo. Muchas veces nosotros vamos a tener que tomar una decisión y a la personalidad no le va a gustar que tú tomes esa decisión. Entonces, también tenemos que generar el proceso de estar en desacuerdo con la personalidad o con el cuerpo, y que eso también está bien.
Ok. Entonces, la rebeldía me muestra que hay algo que quiero, como que quiero ir más allá, pero algo me lo impide. O sea, me estoy rebelando contra algo que está fuera de mí.
Cuando me estoy revelando algo que está fuera de mí, ahí se activa el pecado capital de la soberbia.
Ok.
Entonces yo tengo que interiorizarlo, y cuando lo interiorizo, la soberbia se transforma en soberanía. Entonces ya no tengo que ganarle a alguien. Lo que tengo que evaluar es por qué algo en mí me dice que tengo que estar compitiendo. Entonces, aprender a ser soberanía, entendiendo que todo lo que yo pienso de la afuera no es el afuera, sino que es una opción de información. Entonces, con la soberanía, yo empiezo a saborear la sabiduría, y la sabiduría está anclada al vacío. Pero nosotros confundimos la sabiduría con el conocer, y el conocer a la memoria. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos lo que sé, no en quién me quiero convertir. Entonces, cuando hablo, con lo que sé, lo que estoy haciendo es que estoy generando una costumbre, entonces yo ya entiendo que lo que sabía de pecado, de la palabra pecado, ya estaba muy acostumbrado, pero era mi personalidad nueva queriendo volver a ser lo antiguo, entonces ahí estaba entrando el ego para volver a ese estado anterior.
Uh-huh. En esos días escuché una frase que me gustó y era que no debemos hablar lo que sabemos, sino hablar para saber.
Claro, sí, es fundamental.
Entonces, y mientras en ese proceso de hablar me escucho y puedo evaluar qué es lo que estoy diciendo. Claro. O como decía Buda, ¿quién habla, quién mueve tu lengua cuando hablas?
Claro, claro. El tema en eso es que nosotros tenemos que también entender que lo que tú estás hablando, la personalidad entra en un vértigo cuando tú hablas para saber.
Okay.
Porque nuestra personalidad entiende que primero tiene que saber y después hablar.
Uh-huh.
Entonces,
pues de hecho no lo dijeron mucho cuando chiquito. O sea, cállese que usted no sabe eso, o quién le pidió su opinión.
Pero
o...
muchas de los pensamientos que ocurren y de las emociones que ocurren son pensamientos que nos asocian a quien nos enseñó eso. Por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona que entró en un trabajo y se sentía como desvalorizado porque tenía que crear matemática, tenía que hacer algo en matemática.
Okay.
Y se dio cuenta, porque él decía que supuestamente era malo para la matemática, pero en verdad uh-huh. se dio cuenta que él, quien le enseñó la matemática, era muy, lo desvalorizaba. Entonces, él inconscientemente asociaba matemática es igual a me tratan mal.
Uh-huh.
Entonces yo tengo que evaluar por qué hay algo en mí que me dice, por ejemplo, que no soy bueno en algo. Entonces eso me va a contar que quien me enseñó eso, lo estoy asociando y eso me permite la rebeldía. O sea, desglosarme de esa información, comenzar a hacer soberanía. Y una de las cosas principales es preguntar, quién, por eso lo hablo tanto, es quién piensa en mí. ¿O quién está sintiendo esto en mí?
Uh-huh.
Entrar en el proceso de lo que yo voy a hablar, sé que eso lo voy a pensar, porque así se construye el pensamiento, entonces tengo que decidir hablar a alguien que mi cuerpo no conoce, porque
Uh-huh.
estoy acostumbrado a hablar lo que mi cuerpo me dice que soy.
Uh-huh.
Entonces, cuando, por ejemplo, yo siento ahora la vergüenza, yo decía, confío en mí. Y aparecía una sensación que decía, no, eso es mentira, porque mira cómo está sintiendo, se está sintiendo. Entonces nosotros nos asociamos, nuestro ego nos hace asociar, que incómodo es igual a que no te está funcionando. Porque ¿cómo tendría que funcionarte si estuviera cómodo?
Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles más son? Yo es que como nunca me los aprendí.
Claro, también está el tema de la
ira. Yo era rebelde.
Claro, la ira.
Ahí, ahí, sí, claro. Sí.
El proceso de la ira es un proceso que nos permite el encendernos.
Ok.
Tengo que sacarme de, o sea, o tengo que evaluar por qué considero que cada vez que pienso algo del pasado, por qué creo que alguien en el pasado me hizo algo. ¿Vale?
Uh-huh.
Que no significa, ojo, que no significa aceptar cualquier cosa. ¿Dale?
Okay.
Entonces, al darme cuenta que, por ejemplo, veo a alguien y me da rabia o ocurre una sensación, quiere decir que lo que estoy pensando es desde un amo esclavo. Alguien me hace algo.
Okay.
Y ese pensamiento de alguien me hace algo o alguien me hace algo en el sentido de me hace algo malo o alguien me hace algo bueno, son dos conceptos de esclavitud.
Okay.
Porque
también okay.
hay una frase que dice cadena de oro, cadena de plata, las dos son cadena.
Uh-huh.
Tú vas caminando por la calle y alguien te dice algo bonito y tú te sientes muy bien, o vas caminando por la calle y alguien te dice algo no tan bonito y te sientes mal, en las dos opciones es cadena, porque dependiste de lo que lo exterior te supuestamente te cuenta. Para,
de lo que me...
claro, para poder encender la ira, yo tengo que aprender a conquistarme. Por eso hay en algunas tradiciones que en Grecia utilizaban la ira y le agregaban un concepto que se llamaba la andreia, que es la valentía. Y
Okay.
la valentía es entrar a eso oscuro y, independientemente del resultado que ocurra, ¿cuál es la valentía? Entrar. Entonces, cuando entro a eso oscuro, yo estoy entrando en la sombra. Y en el proceso de decidir entrar en la sombra, voy a activar el asombrarme. O sea, me estoy sacando. Entonces,
Sacando la sombra.
claro, entonces, ¿qué te permite la ira? La ira te permite airearte, pero también te permite encenderte para crear heroína o héroe en tu interior.
Entonces, pasa que cuando me siento agredida, me da ira, porque me estoy convirtiendo en esclava de alguien o de alguna situación.
Claro, por eso yo tengo que evaluar si cuando aparece la ira es cuando tengo enseñado el no después para evitar. Y el tema sería, ¿por qué tengo que llegar a un proceso en donde alguien me tiene que gritar o yo tengo que gritar?
Qué bonito.
Cuando
Fucha.
utilizo el no para embellecer, lo que hago es como digo, oh, me incomoda esa persona, ya voy a hablar ahora para solucionar. Pero nosotros hablamos para continuar culpando o continuar responsabilizando lo positivo en lo negativo.
O sea que cuando la ira aparece es que ya fuimos demasiado lejos
O sea,
o dejamos que la situación fuera demasiado lejos.
es que lo que pasa es que cuando aparece la ira y es un diseño de amo esclavo, quiere decir que todavía no estás existiendo. No hay tú en eso. Hay algo que te... Y así eres tú y nosotros somos más que seguidores, como obedecemos a eso. Entonces la primera esclavitud que hay que evitar es el tema de por qué mis sensaciones en el cuerpo me dicen quién tengo que ser.
Clarísimo. Y me hace mucho sentido. Muy actual, muy actual. ¿Qué más tenemos?
La avaricia.
¡Ay, sí, la avaricia! Uy, eso sí que es malo, ¿no?
No, no, la
No, o
avaricia.
sea, yo sé, pero ser avaro es, o sea, yo digo desde el
Ah,
automático.
sí, claro. La avaricia te permite mantener el deseo en diseño creativo.
Bueno, ¿cómo así? Explícame.
Porque, por ejemplo, el mito del avaro es que quiere, 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 quiere. Entonces,
Sí.
lo que hacemos es encender ese deseo. Por ejemplo, a ti te interesa algo, ¿vale? Cuando alguien está en piloto automático y le gusta eso, se va a convertir en un seguidor de eso. Por ejemplo, si habla Jesús y te enciende, tú piensas que eso que tú estás, que eso encendido es esa persona, entonces te transformas en una seguidora de alguien. Lo que nosotros tenemos que entender que lo que a nosotros nos interesa es esa actividad, esa acción de nuevo.
Entonces, es que se abrió la puerta y oigo todo lo que pasa en la casa. Entonces, cuando yo a mí me hace sentido algo que dice alguien,
Tienes que sentir.
es por los sentido de sentir.
Si tú sientes eso, y te das cuenta que lo que se está activando es el misterio. Cuando tú te das cuenta que ese misterio es en ti, no te transformas en una seguidora de algo. Tendrías que evaluar para decidir la dirección del activarlo, independientemente de la sensación que ocurra.
También se puede activar el asombro cuando escucho a
Claro,
alguien.
por ejemplo, la palabra milagro en etimología significa mirar con asombro. Y significaría mirar sin la sombra. O sea,
Sin la sombra.
mirar sin la costumbre. Es aprender a mirar sin la costumbre. Por eso, como ejercicio, todo lo que yo supuestamente considere espiritualidad que aprendí desde ayer hacia un supuesto pasado, tengo que actualizarme porque eso que aprendió ya es una personalidad estancada. Porque lo que yo entiendo de algo es una personalidad. Entonces, cuando estoy en la lujuria, en la luz, cuando estoy, lo avaro le permite, le interesa el descubrir. O sea, le interesa estar sin la sombra para evaluar qué.
Okay. Y tener más y escuchar más y tener más argumentos y más puntos de vista que le permita ir asombrándose cada día
Claro,
más.
o sea, es sacar puntos de vista y tener puntos de vista momentáneos y decidir cuál le conviene para aprender a utilizarse.
¿Cuál es el que más sentido me hace?
O sea, más que el sentido que me hace es yo decidir uno que me haga.
O sea, exacto. Mira, por aquí nos están preguntando, ¿la sombra es costumbre?
Sí, la sombra, o sea, depende del mito, pero desde donde nosotros estamos hablando, la sombra es el proceso en donde los cinco sentidos pueden ver la luz. O sea, ¿qué es una sombra?
Okay.
Es un diseño. Entonces, ese diseño son argumentos, son historias en donde lo que hace la conciencia es que alumbra. ¡Bum! Entonces, ¿qué observas tú? Observas esas costumbres que están en ti, pero nosotros creemos que tiene que ver con afuera. Tú tienes que aprender a sentir qué ocurre, porque supuestamente al obtener eso te hace sentir incómodo o cómodo, y eso ¡bum! Te abre la posibilidad de decir, ah, puedo, por ejemplo, puedo mirar a mi mamá. Y puede aparecer el pensamiento que por culpa de ella, ¿dale? Me permito sentir y al permitir sentir eso me purifico. Pero si el
Okay.
pensamiento de por culpa de ella, y digo, no, es que no puedo sentir eso porque
Desagradecida.
ella me dio tanto y no sé qué, y todo eso no me permite el sentir, entonces creo un argumento moral de lo que es bueno o malo, entonces no estoy actuando recibir un premio. ¿Y qué me controlo ahí? Un sistema de creencias. Recuerden que espiritualidad no significa ser buena persona. La espiritualidad es el proceso del aprender a encenderte y administrarte.
Ok, Jesús era súper pelietas, ¿no es cierto? Él se armaba camorra con todo el que se le
Claro,
atravesaba.
porque a todos era un movedor de zonas de confort, en verdad.
Ok.
A todos. En él mismo también.
Y cuando empezamos en la vida a mover mucho las zonas de confort, salen ampollas en muchos sitios.
Lo que pasa es que es un proceso que es incómodo. Es como piénsalo, es un ejercicio nuevo. Cuando tú haces un ejercicio nuevo, si por ejemplo hoy día comienzas a hacer 100 flexiones
Si no me
y nunca.
digas cómo te sientes al día siguiente.
Claro, se siente incómodo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo nuevo, aparece esa incomodidad, pero nosotros asociamos esa incomodidad a algo malo, porque no nos
Okay.
permite sentir lo negativo. Aprender a sentir la sombra te va a permitir asombrarte.
Ok. Yo publico en mi Instagram hoy que para ver la luz es necesario atravesar la oscuridad. Porque si no te atreves, si no te lanzas, pues nunca vas a saber lo que es la luz.
Claro, como es lo que pasa es que la luz es nada y tenemos muy acostumbrados el hacer alguien.
Ah, sí. Algo tiene que haber, algo.
Claro, entonces
Espero de que nada.
el dirigirte al vacío, o sea, el dirigirte a hacer nada, es incómodo para el cuerpo. Por eso en algunas tradiciones te hablan el crecer espiritual como subir un cerro, subir una montaña, que ir a lo más sutil, y como estás acostumbrado a eso denso, aparece la pereza y la pereza te va a decir, no, esto es muy complejo. Entonces nosotros vamos a que complejo significa que algo está mal. ¿Entiendes? O que algo no es tan accesible. Pero si nosotros escuchamos la palabra complejo con complejo deportivo, si
Sí.
escuchamos complejo, significa agregar, significa expandir. Entonces, cuando agregas un nuevo punto de vista o te abres la posibilidad, eso es complejo, es la habilidad de expandirte.
En la complejidad. Cuando yo, o sea, en mis talleres y converso con gente, el primer argumento que aparece cuando hablamos de alguna transformación o de algún nuevo concepto que requiere que me mueva de un sitio a otro, siempre aparece, es que es muy difícil. Es que cambiar es muy difícil.
Claro, entonces hay que aprender a utilizar ese difícil. Porque nosotros, como estamos creando, cuando pensamos desde la lujuria, cuando pensamos desde... nosotros somos los creativos internamente. Entonces, ahí me doy cuenta, por eso una de las primeras preguntas que me tengo que hacer es, ¿quién piensa en mí? ¿Qué algo en mí me está diciendo que supuestamente esto es difícil? ¿Vale? Entonces te vas a dar cuenta que esa personalidad, cada vez que iba a hacer algo, por gusto, venía papá y mamá y los frenaba porque ellos se asustaban.
Okay.
¿Entiendes? Entonces nosotros, el querer descubrir está frenado. Porque ese querer significaba poner los dedos en el enchufe y llegar a papá y mamá gritando, o eso no se hace, eso no se hace, o eso no se hace. Entonces nosotros tenemos el eso no se hace, y eso es nuestro pensamiento dependiente papá mamá.
Por eso, ¿y tú crees que, sí, perdón, dale, por eso qué?
Por eso necesitamos los mitos papá y mamá que me digan cuándo hacerlo y que me digan cuándo no hacerlo.
Okay. Pero esos manejados por mí.
O sea, el tema es que primero tú tienes que revisar quién crees que eres tú.
Okay.
Si tú crees que eres la personalidad, vas a continuamente preguntarle a ese sistema de creencias. Cuando tú evalúas que quizás hay una lógica más amplia, te vas a dar cuenta que tal vez eres alma. Entonces,
okay,
hay que entender cómo funciona o cómo entiende tu personalidad del alma. Y muchas veces cuando nosotros recibimos información que es alma, la personalidad, ah, esto no lo entiendo. Entonces te dice, acuérdate que a ti te cuesta y que tú estás pensando en otra cosa. Entonces, ten en cuenta que cuando recibimos, cuando activamos la información desde la luz, el ego se aprieta, y al apretarse se produce eso angustioso. Y una de las cosas para aprender a expandir es todo lo que estoy aprendiendo, inmediatamente enseñarlo.
Okay.
Entonces,
A mí me fascina,
claro,
eso de enseñar.
cuando lo enseño, utilizo el avaro, porque utilizo el mito del avaro, digo, claro, yo voy a enseñar para continuar ocurriendo luz. Entonces, cuando pienso desde la luz, pienso desde el origen y me conecto con la sabiduría.
Okay. Qué bonito eso, ¿no? Bonito. Y, pero entonces, volvamos a lo difícil, que me quedé ahí como corta. Si yo siento que hay algo difícil, es que hay algo que debo, o sea, que atrás hay algo que me puede servir, ¿o cómo?
Mira, cada vez que tú pienses que algo es difícil, es porque no quieres sentir.
Ok.
Asócialo a eso. Dale.
Listo.
Dale.
Súper bueno.
Independientemente de lo que ocurra en la materia.
Ok,
¿Dale?
Porque puede que no sea tan horrible.
Okay, lo que pasa es que independientemente de eso, de sea horrible, o sea, sea bueno, sea malo, es para salir de lo difícil, yo tengo que entrenarme cuando no es difícil.
Ok.
Porque
¿Y cómo pongamos?
Y
Dale.
cuando llego a la sensación de lo difícil, es porque antes no me entrené.
Ok. ¿Y cómo podemos entrenar eso de lo difícil? ¿Cómo para? O sea, a mí me suena la valentía, ¿no?
Claro. O sea, tienes que primero escuchar lo que hablas y escuchar quién habla.
Ok.
Evaluar quién está hablando en ti, quién mueve tu lengua. En esa práctica de quién mueve tu lengua, tú entraste al plano sutil, que sería la frecuencia, las vibraciones, que son los pensamientos, palabras y emoción. Al escuchar esa información, ahí tú estás activando un poder sacerdotal que cada una de nosotros tiene, que es la confesión. Con la confesión, yo escucho a qué verdad le estoy dando fe. Confesión.
Okay.
Como también,
Confesión.
claro, el confeccionar, que estoy confeccionando. Entonces, cuando me doy cuenta que en lo que está hablando en mí es mi personalidad, y esa personalidad está enseñada por papá, mamá, cultura, esa personalidad me va a dar las respuestas que conoce de lo desde afuera. que no están ni buenos ni malos. El tengo que aprender a crear un templo en mi interior, y eso significa aprender a contemplarme. O sea, tengo que crear una lógica más amplia en donde me permite utilizar el miedo, la angustia, la desvalorización, la alegría, porque sé que van a ocurrir, a la personalidad le van a ocurrir. Entonces tengo que crear el protocolo para utilizarme.
Ok, ok. José, aquí hay mucho, 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 mucho para hacer, ¿sí o qué?
Sí, o sea, más que mucho para hacer, piensa en lo que es cuánto te interesa el interesarte en ti.
Ok.
Y ese interesarte en ti, no lo piensen tanto en la personalidad, porque también podemos caer en ese piloto automático de creer que hubo algún responsable o que hubo alguien bueno por lo que yo estoy sintiendo. Entonces,
okay,
¿qué nos tenemos que sacar? Es que tiene que ver con el tiempo cronológico, creer que hay algo mejor de lo que nos ocurrió.
Ok.
Y eso es porque al ego le encanta la comparativa, le encanta la comparación. Si yo ayer explicaba que decía yo, antiguamente, cada vez que supuestamente pensaba en mi adolescencia, en los 14 años, pensaba que yo no había vivido los 14 años como habían que vivirlo. ¿Por qué? Porque en enero y febrero trabajaba. Y acá en Chile, en febrero son vacaciones.
Son entonces, vacaciones.
Claro. Entonces, ¿qué tendría que recordar? Que a los 14 años, yo enero y febrero tuve que estar en vacaciones. Entonces, como recordaba que estaba trabajando, pensaba que eso estaba mal.
Ok.
¿Por qué? Porque entramos en un sistema que te dicen cuál es el ideal y tú miras el pasado y no se parece a ese ideal. Cuando no se parece al ideal, lo que estoy pensando en un proceso injusto, y al pensar en un proceso injusto, se activa un desvalorizante, activa como un descompresor de encender, que sería la depresión, es como dejar de presionarte. ¿Por qué? Porque todavía no estoy tan interesado, quizás inconscientemente, en revisar y comenzar a crear el pasado desde ahora.
Ok. Este es un viaje muy interesante.
Sí, es fundamental. O sea, en el tiempo proceso que nosotros estamos ahora, tenemos que aprender a utilizar lo negativo. Es fundamental, porque eso negativo es algo que te dice, algo religioso exteriorizado, que te dice, porque tú estás sintiendo eso, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos esa obsesión de creer que la espiritualidad significa lograr cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a crearnos internamente, y en esa creación es encender es aprender a utilizar el olvido, ¿vale? En el concepto de dejar de ser quien me cuenta esa historia.
Ok. Y crear un nuevo mito para mí.
O sea, claro, pero el concepto del crear un nuevo mito es, por ejemplo, porque siempre yo les recomiendo que no es como un prediseño que es así es.
No, uno que se acomode a mí.
Por eso, si se acomoda a ti, ese ti queda anclado, pum.
Ok.
Dale, por ejemplo, si yo voy a comer a un lugar y tengo un referente que ir a comer a ese lugar significa la tranquilidad, y escucho hablar, todas las personas que son terapeutas no valen, va a aparecer la ira. Porque la personalidad, pum, se activa en milisegundos. Entonces yo digo, ah, verdad, en mi práctica, sí que hable si la persona está opinando, pero quizás en algún momento voy a tener que poner un límite, pum. Entonces por eso hay que evaluar constantemente cómo me conviene utilizarlo, en el sentido de aprender a utilizarte en ese ahora. Porque no significa que alguien venga, te desvalorice, te desvalorice, te desvalorice, y tú creas que sí, como lo acepto, significa que soy espiritual. ¿En qué momento sí, en qué momento no? Y eso te permite estar activo a la originalidad.
Ok. Porque somos seres creadores.
Constantemente, sí.
De nuestra propia realidad. José, tú vas a hacer un taller de de los pecados capitales, ¿no es cierto?
Vamos, comienza este 13 de marzo. También este 13 de marzo, en el centro donde yo trabajo, Completitud,
Okay.
cumple 16 años, harto tiempo.
Uy.
Llevo ahí 10 años trabajando y lo vamos a celebrar, tanto invitado, online. Y lo que vamos a hacer en el programa es que es un proceso de 4 meses. Durante todos los lunes de esos 4 meses nos vamos a juntar a estudiarnos y a entender cómo pensamos los pecados capitales o qué nos está haciendo pensar. Vamos a entender que también está anclado a mitos de glándulas en el cuerpo, que hay gente que le dice los chakras. Es aprender a activar el interés de cambiar porque te gusta y eso te va a permitir aprender a resolver sin entrar en un conflicto.
Okay. Sí, y aceptando de que todo hace parte del proceso.
Claro, o sea, aceptando eso, pero no permitiendo cualquier cosa.
Exacto, entendiendo que sí y que
Claro,
no.
porque, por ejemplo, yo puedo, sí, obvio, puede cambiar mi pasado, pero no significa que alguien que me trató mal voy a ir a almorzar con esa persona.
Sí,
Es
sí, sí, sí.
aprender, mira, una de las cosas interesantes que cuando tú entras al vacío es que el cuerpo se desintoxica. Por eso se siente esa amargura o se siente eso negativo como algo amargo, porque es un proceso de purificación. Entonces, el aprender a sentir y entrar ese vacío te va a permitir purificar, pero tengo que entender que se va a sentir incómodo. Por eso tengo cómo funciona la creación de la realidad, entendiendo que cuando yo entro a una dinámica que se llama lo humano, lo humano ya tiene heridas. Entonces tengo que entender que si está apareciendo la tristeza, es lo humano en mí, no es mi tristeza. Entonces,
Sí, no.
cuando entiendo que esa tristeza está ocurriendo, eso me permite comenzar a crear algo nuevo en el proceso de tristeza.
Okay. Comenzar a crear algo nuevo en el proceso de tristeza y no quedarme ahí pegado y desanimarme y decir, ah, no, es que
Claro,
esto me hizo mucho mal.
pero ¿cuándo lo tengo que entrenar? Cuando también estoy en el proceso de alegría.
De alegría.
Porque
En el fondo es atreverme a sentir todo, porque todo tiene una información.
y claro, porque si te das cuenta, eso también está asociado a la palabra consciente. Consentir es aprender a sentir.
Consentir.
Entonces, ¿qué? Cuando algo. Por ejemplo, quien siente y explota lo animal. Humano o quizás tiene la virtud de sentir y avisarle a ese sentir lo nuevo que está enseñando, y eso se llama perdonar, es donar una nueva información de un don de transformación.
Okay. Uy, José. Caro Bravo nos dice que si va, que es mucha información, es muchísima información y va a quedar guardado en mi Instagram para que lo vayan a encontrar si lo quieren volver a ver, para digerir todo esto, ¿no es cierto? Porque definitivamente, hoy escuché una cosa que me gustó. Scorpions tiene una canción que se llama Wind of Change. Y hoy en día estamos en Storm of Change.
Claro. O sea, piensa en el mito de Escorpio es aprender a utilizar su pasado como antídoto, no como veneno. Nosotros
Bueno, mira.
tenemos que aprender a utilizar el pasado como un antídoto y para eso tenemos que saber cómo funciona el tiempo sincronía, que es sincronos.
Sincronos.
¿Sí? Es
Ay, José, pero eso da como para otras 4 horas de live.
el taller.
Eso del tiempo es una buena conversa. Sí, invitados todos a tu taller, qué rico. Me parece maravilloso. Deseo muchos éxitos.
Muchas gracias por la invitación, siempre muy agradecido de compartir.
Sí, y yo disfruto mucho y aprendo mucho de ti. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos vieron, nos verán. Un abrazo. Muchas gracias y bueno, aquí seguimos en este maravilloso caminar juntos.
Dale, que estén muy bien. Chao.
Un abracito. Feliz noche. A mi Chile lindo y para ti también. Chao.